Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este magazín de terror, digo de humor, que se llama Solos ante el Peligro y que emite en exclusiva desde el castillo de Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Os presentamos el especial Halloween, cargado de humor, música y más terrorífico que falete en un buffet libre. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más muerto vivientes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese muchacho que de no ser periodista sería un asesino en serie matando cucarachas, nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de uno muy interesante. De esos que luchas, exploras y cuando te cansas, te subes a un barco a pegar petardazos con el nuevo Assassin's Creed 4 en un mundo de piratas. Arturo Míguez, ese ser pequeño, pero peligroso y con voz de ultratumba, nos trae el chiste y el abucheo de la semana, además de un merecido homenaje a lo que fue una de las voces más reconocibles de la escena musical, un rebelde, un gran compositor que compartió escenario y estudio con muchas de las principales figuras del pop de los 60 y los 70. Me estoy refiriendo al único, al indiscutible, al rey del sadomasoquismo, Lou Reed. Todo esto será como siempre en directo y con sustos incluidos hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y si esto te parece poco, también a través del móvil. Hoy, entre otros, nos visitan monstruos de la talla de Lorenzo Lamas, Paulina Rubio o Berlusconi. Así que no fallezcas en el intento y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más y con mucho miedito en el cuerpo, Solos ante el Peligro. Hoy, especial Halloween. ¡Bienvenidos!
Sergio Morón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Gracias, gracias por estos aplausos tan merecidos, tan fantásticos, tan únicos. Encantado de estar aquí con todos ustedes una semana más. Y hoy especialmente para celebrar este día de Halloween. Este día que en Estados Unidos, bueno, pues se celebra de una manera muy especial, muy intensa. En el que todo el mundo se disfraza, todo el mundo come chuches, come muchos caramelos. Y claro, luego están ahí los dentistas, que cuestan un dineral, ¿eh? Así que, oye, para todos nuestros amigos que nos escuchéis de fuera de España, concretamente desde Estados Unidos, pues ya lo sabéis, ¿eh? Mucho cuidado con los caramelitos. Que sí, que mucho truco trato, que mucha cosita, que mucho tal. Pero luego vienen los miedos, luego vienen los dentistas y luego viene el gastarse la pasta, ¿eh? Así que, hombre, eso siempre es un buen consejo, como nos gusta dar aquí en el programa. Y claro, os estaréis preguntando, ¿y estos dónde habrán estado las últimas semanas? Bueno, pues voy a ser sincero, no. La pregunta correcta sería, ¿dónde he estado yo? Y es que, bueno, pues he estado de vacaciones, ¿no? Bien. Preparándome para un día tan especial como Halloween. Y oye, pues para quitarme un poco el miedo del cuerpo. Porque esto de estar en Santander, estar a poquitos grados, pero meterte en las aguas del Cantábrico, que están heladas, pero a la vez son tan curativas, te quitan el frío, te quitan absolutamente todo. No me extraña que la gente se bañe todos los días.
Tienes razón, surfistas. Yo lo he hecho.
Y la verdad, merece la pena, ¿eh? Es algo también muy recomendado. Y nada, pues el programa de hoy, pues tenemos muchos monstruos, tenemos muchos personajes del corazón, que viene a ser lo mismo, y un montón de noticias, un montón de novedades, así que nada, todo relacionado un poquito con el mundo de los monstruos. Y antes de nada me gustaría decirles a nuestros queridos oyentes, un poco ponerles al día, porque vamos a ver, ¿por qué los fantasmas llevan sábanas y cadenas? Bueno, pues esto es un ritual que se lleva siguiendo desde la Edad Media. Y realmente lo que viene a ser esa manta, esa con la que nos cubrimos para asustar a la gente, viene a ser el sudario, ¿no?, con el que se enterraba a la gente antiguamente.
Efectivamente.
Pero antiguamente sabéis que no había dinero para ataúdes, la gente pues de una manera muy pobre, pues se les enterraba y demás. Y nada, y pues nosotros le hacemos unos ojitos, una boca o le pintamos una cara. ¿Y lo de la cadena? ¿Qué significa lo de la cadena? Pues esto significa que ese fantasma está encadenado al mundo terrenal. Y esto es lo que viene a ser...
¡Qué profundo!
Esto es lo que viene a ser la manta con la cadena. Claro que sí. Luego también en otros puntos del planeta pues se celebra el Halloween, como por ejemplo en Japón. Pero esta fiesta es solamente para adultos, ya que los bares no se celebran fiestas escalofriantes, sino eróticas. Tendremos que ir a Japón. En otros sitios son un poco más terroríficos, ¿no? Porque un día al año los habitantes de Madagascar abren las tumbas de sus muertos para cambiarles las ropas. Esto hay que tener...
Una vez al año.
Una vez al año. Un día al año, el día de los difuntos. Y oye, ¿sabéis que el 666, el número del diablo, es uno de los números que más se pide para la lotería? Aunque a más de uno lo ha tocado siendo al revés, el 999.
Tampoco no pasa nada, tampoco. Si toca, está bien.
Yo veo un montón por la calle al vecino del tipo este, al 665.
Al 665.
Pero no sé yo si...
Que no sé si sabréis que lo del tema del 666 no es realmente el número de la bestia, no sé cómo se lo nombra el diablo. Es como no había que nombrar a Nerón. Es decir, en la antigua Roma tú no podías nombrar a Nerón porque era un emperador dios. Entonces no se le podía nombrar libremente. Era como una herejía, era una locura. Entonces se le nombraba como 666.
Luego para los católicos, como Nerón fue tan nefasto,
fue tan bueno,
pues se identifica una
creo
cosa
que ya lo entiendo. 666 era su peso.
Sí, pero no sabemos si en libras, si en gramos...
Arrobas, se pesaba antes.
Bueno, pues hoy en este programa tan especial, en este especial Halloween, hemos querido traer, por supuesto, a nuestros mejores colaboradores, que son los únicos, pero oye, que son los que más animan el cotarro estos domingos de tarde aquí en Radio Enlace. Ellos son el señor Enrique García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Hello. Hi. Luis Gott.
Que, por cierto, hoy habéis venido disfrazados. La temática era de muertos vivientes. Y sí. Bueno, yo he venido disfrazado de Anita Obregón.
Yo quería traerme esta camiseta que he traído, pero que no llevo puesta, que creo que da más miedo que el disfraz de muerto viviente.
A ver, a ver.
¿A vosotros qué os parece?
Ah, pues sí.
Sí.
Es esa que dice, que lleva a la espalda lo de si me ves correr, soy técnico de bombas, si me ves correr trata de mantener el ritmo.
Oye, pues da bastante miedo. Arturo Míguez, ¿por qué te has disfrazado de Hobbit? ¿Qué tiene eso que ver con los muertos vivientes?
No es ni Fran. Que me quito el zapato, me quitan.
Ah, ya decía yo. Digo, si no te veo, Arturo, no te veo. Claro, es que estás ahí escondido, te has quitado los tacones. Bueno, pues el próximo año hay que hacerlo bien, ¿eh? Porque esto de poner temáticas y que no se haga ni puñetero caso.
No, ya está perdona. Yo vengo de vampiro. Todos los años del mismo vampiro.
Ahí está.
Philippe Lacroix, príncipe... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Príncipe toreador de Madrid. ¿Nadie juega aquí a Vampiro a la Mascarada?
Pero Madrid era sábado.
Pues hace tres o cuatro... No, pero ya, pero hace tres o cuatro años hicimos una partida en vivo. Cuando terminó, a mí me faltaba un brazo, pero era príncipe de Madrid. No hemos vuelto a hacer ninguna otra. Así que hasta que el máster diga lo contrario...
Bueno, pues chicos, ¿qué tal habéis vivido estas fiestas? ¿Las habéis vivido intensamente? ¿Os han dado muchos caramelos?
No, muy tranquilamente, no hemos hecho nada especial.
Joder, ¿y por qué? Es que de verdad, bueno, que tú te acuestas pronto.
Claro.
De todas formas, Arturo, realmente tú eres como un vampiro, pero al revés.
Sí, imposible. Es decir, un vampiro diurno.
Pero vamos a ver, ahora que han quitado una hora, es decir, ahora que anochece tan rápido.
No, pues ya no se ha quitado, o sea, la hora es la misma.
Sí, pero ¿te entra el sueño antes, sabiendo la oscuridad, un poquito más de oscuridad?
Sí, yo a las 11 de la noche y acabo ya, estoy ya completamente... apagado.
No, pero ahora será antes, porque a las 6:30 ya...
Yo creo que soy más tengo que vosotros, y mi batería más vieja, mi batería. También la batería se me apaga enseguida. Mi batería más defectuosa.
hombre,
la vuestra aguanta más.
Hombre, ellos ya son 30 y tantos años, ya está, la mía ya está ahí. Es como la del móvil, que se me agota rápido.
Sí, pero ya sois una nueva generación de baterías, que funciona mejor que la mía.
Bueno, en todo caso, la de Enrique, claro.
Pero...
Es que Enrique, tú, dentro de lo que cabe, eres colaborador, pero no dejar de formar parte de las visitas. Además llevas la pegatina de visita, de visitante.
Sí, ya, esa es otra. Es absolutamente necesario que sea un distintivo de color amarillo y en alemán.
Pues sí, sí. Pues tan distintivo como nuestra sintonía del atracón de noticias. ¡Agarraros los machos!
¡Al micro! La próxima vez que grabéis una sintonía de estas, quiero ver cómo lo hacéis. En serio, era impresionante ver La Guerra de los Mundos en vez de escucharla, pero esto ya...
Pues hombre, esto es una cosa que a mí no me hubiese gustado, ni en broma, ¿no? El hacerlo en un día como hoy. Pero todo el mundo sabe que ha muerto Manolo Escobar a la edad de 82 años. Manolo Escobar, ¿qué ha sido para España? Pues ha sido un estandarte del folclore, ¿no? Un poco de la copla, absolutamente de todo. Creó algunas de las mejores canciones que se han escuchado durante los últimos 50 años y que más de una pues sirve como himno, ¿no? Sobre todo sé que viva España cada vez que gana nuestra selección y que imagino este verano volverá a sonar en cantidades de veces. Digo, yo espero, ¿eh?
Sí, la verdad es que es, bueno, emotivo, por decir otra cosa.
Claro, a mí una cosa que me da miedo siempre que se muere algún artista famoso es que nunca mueren solos. Y bueno, pues muy poquito tiempo después fallecía Amparo Soler Leal, una grandísima actriz, una de las mejores que hayamos tenido tanto en el mundo del teatro, sobre todo en el teatro, como en el mundo de la televisión, el mundo del cine, el mundo de todo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque también las enfermedades llegan a estos grandes de la interpretación, pero tiene que ser así.
Bueno, aunque parezca luego cuando lo lees en la prensa que solamente les llega el cáncer.
Efectivamente. La duquesa de Alba, por su parte, no, esta está viva. No vamos a continuar. Ya, no. Sabemos que estamos en Halloween. Sin embargo, está en total y absoluta forma. Está y ha visitado su hermandad favorita.
¿Viene mucho por aquí el programa?
Viene mucho por aquí el programa y nada, pues junto con su esposo Alfonso X, hace unos días acudió a la procesión extraordinaria de la Virgen de los Gitanos, ¿eh? Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar.
En
qué bonita
tradición, como es una de Alba, va donde le da la gana y cosas como los achaques, la artritis, la muerte, no se lo van a impedir. Nada. Todo el mundo sabe que el duque de Alba sigue paseando por Bruselas y nadie tiene narices de decirle, señor duque, que se ha muerto usted.
Hace ya años, sí, además.
Buenas tardes, capacho.
Buenas tardes, duquesa.
Buenas tardes, señora duquesa, mis más sinceros respetos.
Pues nada, yo estoy bastante en forma y bueno, pues el otro día estuve en la hermandad del Cristo de los Gitanos y bueno, pues me marqué pues unos Walking Dead, estuve bailando, me tomé unos finos.
Qué bien, eso está bien, sienta, eso está más bien, sienta.
Es que son tres solos,
coño. Tres solos.
Claro, y ahora como no me llamo hispana... Porque yo, durante una temporada, he sido la estrella del programa.
Tú puedes venir siempre que quieras, estás en su casa.
Y me tenéis que traer el día de Halloween, pero ¿qué coño es esto?
Estás en su casa y llamé literalmente, que la radio es propiedad suya, la radio.
Le aseguro que no es intencionado.
¿No?
Yo es que soy como Berlusconi, que en España es mío todo.
Usted está en una tabla de 5 o 6 personajes, que cada mañana tiramos un dado y en función de, pues, se les llama.
Bueno, pues ya te digo que es que digo, voy a hacer alguna cosita especial para venir un día como hoy.
Pues
y,
sí.
Y como no he encontrado disfraz, ¿sabéis lo que he hecho?
¿Qué ha hecho?
A ver. Hombre, me ha alisado un poquito el pelo.
Que queda bien.
¿Habéis
sí.
visto? Que no me habéis dicho
sí,
nada.
Sí, están.
Llevo el pelo suelto, melena al viento. No,
sí, sí.
No,
lacio y.
Muy, muy, muy cuidado.
Lo que yo no sé es por qué Alfonso el otro día se fue y no ha vuelto a casa. Me dejó en casa cuando estuvimos la hermandad y ya no ha vuelto. Pues... A veces que le asusta un poquito.
No lo sé, ¿por qué le va a asustar?
Pues no lo sé, pero es que me quería poner moderna como mi hija Eugenia.
A lo mejor
no.
A veces que ahora con el cambio de look no la reconoce claro. Usted.
Pues, ay, perdón, me equivoco de casa, ¿se ha ido?
Sí, sí, a veces sepa creer que soy la dama de Elche. Vale, sí. Me voy a poner de nuevo mis rizitos porque yo con esto no triunfo. Sí.
Hombre, para pasar por la dama de Elche hay que parecer la princesa Leia, ¿no?
Claro, claro. Bueno, que un besito a todos, que me voy a hacer el truco trato. A ver si me dan unos caramelitos.
Hasta más ver.
No, tengo saco, tengo dentadura nueva y me puedo comer lo que me da la gana. Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues sabéis que nos enteramos hace ya algunos días que la NSA rastreó más de 60 millones de llamadas en un mes en España. Y esto fue durante el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de este mismo año. Que digo yo que con una sola llamada hubiese bastado. Pero es que a Rajoy tampoco se le entiende muy bien. Le ha hecho falta muchas llamadas. Claro, yo me debo imaginar ahí a los servicios secretos en Estados Unidos. Vamos a echar un ojito aquí a las llamadas y tal. Y vosotros habéis visto que el Jiménez cuando escucha
la psicofonía.
La psicofonía, que se oye. ¡Chuches!
¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice?
¡Insidias!
¡Insidias!
¡Que nos estrellamos, Espe!
O sea, debe ser una cosa...
¿Es plastilina?
Claro, claro. Entonces, pues, hombre, ya está bien de tanta escucha, ¿eh? Aunque aquí espiamos todo. Entonces...
Los espiamos porque los espías están para espiar. No te puedes sorprender de que los espías se espíen, porque es absurdo.
No, no te sorprendes, pero es como todo.
Hombre, sí, a los aliados y eso
los
no.
Los políticos también lo saben, entonces, claro, es de...
Claro.
¡Ay, los espías sirven para espiar! ¡Qué escandalizado estoy! ¿Qué dice, señor presidente? Si la orden la firma usted, calle, idiota.
Oye, hombre.
Pues hay más cositas porque la revista de 10 minutos nos dice que la infanta Cristina está preocupada por su futuro. ¿Qué más preocupado estoy yo por el mío? Porque no tengo un duro.
Sí, seguramente aquí los tres estamos los tres más preocupados, pero con diferencia.
Es decir, a un rey, que es lo peor que le puede pasar? Bueno, a una familia real, que es lo peor que le puede pasar ahora? ¿Un exilio de oro con todos los gastos pagados? Venga, ya.
Pues resulta, oye, ¿sabéis que encontraron, pues eso, las cuentas de Aizono con las que se habían pagado los muebles de la casa, bueno, del palacete ese que tienen estupendo en Pedralbes, que lo quieren vender o alquilar o lo que sea? Y oye, pues que se gastaban, no hay nada que valga menos de 600 euros, ¿eh? Hasta un plafón, hasta el más mínimo plafón, 600 y pico euros, 800 y pico
euros.
Mira
que se lo cuentas en los mercadillos por 10 euros, ¿eso cuentas, eh?
Hombre, y los sofales, cada uno 1000 y pico pavos, 3000 euros.
Los sofás son muy caros, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Que los sofás son muy caros.
Los de casa no, los de casa son normalitos.
Yo estoy manteniendo el mío porque es caro, pero...
Es que ni mi ordenador. O
sea, es un divato que no podemos doblar el cuello en él, pero nos gastamos el dinero en el divato de las narices y ahora hay que destrozarlo.
Pues nada,
sí,
pues,
amortizarlo.
Pues el tema de la situación, la trama no se la pueden meter dentro del tema, claro, sí que está a puntito a caramelo, claro, la están investigando. Y oye, pues siempre que hablamos de este tipo de cosas y sobre todo de Aizón,
viene quien tiene que venir,
pero antes cantamos nuestra canción. Venga, nos animamos, chicos. Venga, vamos con ella. Aizón, es hora de robar. Aizón, 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 Aizón. Aizón, es hora de robar. Aizón, Aizón. Ahora sí.
Tangarín, ¿qué hay en ese maletín? Déjale algo a la casa real.
Tangarín, ¿qué hay en este calcetín? Hola, ¿qué tal, chicos? Me llena de orgullo, satisfacción poder estar aquí.
Buenas tardes, majestad.
En Radio Empaste 115.1, me encanta. Os escucho todas las semanas. Y por cierto, vaya cachondito ya con la canción de Aizón, ¿eh?
¿Qué sí, pasa? Esa suena bien.
A mí la de Ludu Dangadín no me molesta, pero la otra, joder.
Bueno, creo que se ha cruzado con la duquesa de Alba en la puerta, ¿no? Le veo encorvado, se ha tenido usted que hacer la reverencia esta de 90 grados.
Una reverencia, por cierto, está muy guapa con el pelo listo.
Ah, que se la reconoce bien.
Pero usted la ha reconocido.
Bueno, la ha reconocido por la voz.
Claro.
Que me ha dicho, ¡ay, majestad!
Y por el porte majestuoso que tiene, el porte nobiliario.
Mira cómo lo imito, ¿eh? ¡Hola, su majestad!
¿Qué te usted de maravilla, majestad?
Sí, he perdido 10 kilos, he vuelto a hacer spinning, salgo todas las mañanas a hacer footing... Y nada, pues estoy muy bien.
Es que en el fondo lo de hacer regata no adelgazaba tanto.
Hombre, ¿sabéis, por cierto, que ayer estuvimos celebrando el cumpleaños de Sofía?
Ah, sí, hombre, ¿qué tal está?
Hombre, pues muy bien, cumplió 75 años.
¿Qué le regalaron?
Estaba divina, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que le he regalado pues un barquito, ¿sabes? Para jacuzzi, para cuando jugamos en el jacuzzi.
Ah, claro,
para que ella se divierta y lo celebramos toda la familia juntos. Que por cierto, los únicos que iban disfrazados eran Udangadín y su mujer.
Claro, mi hija, vamos.
Con rayas blancas y negras.
Iban disfrazados, bueno, con unos mantones que se habían puesto, de fantasmas, muy divertido. Solo para que no reconociese nadie, claro.
Claro.
Porque si no, claro, nos abuchean hasta que salgamos. Y estuvimos en el Burger King.
¿Dónde?
Y lo pasamos.
Claro, ahí tú eres, de King, claro.
Claro, yo es que ahí tengo bonos de estos que no pago nada porque me lo regalan. Todos los años hay recibo un montón de ellos, ¿sabes? Y nada, pues que divinamente bien. Que yo venía aquí a hablar del caso 2, pero ya tampoco me interesa mucho el tema, no. ¿Sabes? Para poder imputar a niña...
Además, eso como está...
Estaba cosa...
En proceso judicial es mejor no hablar mucho.
Está la cosa que arde. Yo de todas formas tengo un avión preparado por si explota la madabunta, ¿sabes? Salir de aquí pitando.
¿Y a dónde irían?
Pues yo qué sé, a Francia, que yo hablo bien el francés.
Sí, eso sí, claro.
A Alemania, a Ginebra, por ejemplo.
Otra vez,
ahí tengo familia, ¿sabes? En Ginebra.
Y esa Suiza, un palacete en Suiza y en los Alpes, estará bien, ¿eh? Sería un buen retiro.
Es un sitio estupendo. Bueno, que un saludo a todos, me llena algo de orgullo, satisfacción, celebrar el Halloween con todos vosotros, que pim pam, que me voy, que hasta luego, venga, tal.
A ver, majestad. Ahí
este hombre, de verdad, le metemos en apuros, ¿eh? Metemos en apuros.
Yo, porque tú ¿sabes? Lo digas.
Oye, y hablando de apuros, Nicolás Maduro, o Nicolás Huevo Duro, como le llamamos desde aquí muy cariñosamente.
Sigue viendo pajaritos.
No, ahora mucho mejor. El presidente de Venezuela, Nicolás Huevo Duro, aseguró el pasado miércoles que el rostro del fallecido Hugo Chávez, es decir, el preboste de la Revolución Bolivariana,
sí, tremendo.
Y bueno, y que fue imagen también de la marca Heiger durante muchos años, apareció en una de las paredes rocosas de uno de los túneles que forman parte de la excavación de una línea en construcción del metro de Caracas, ¿sabéis? Están haciendo un metro y tal y cual. Bueno, pues apareció una cara de Belmez, pero él opina, su opinión. Los trabajadores dijeron que era Hugo Chávez. Y nada, pues fíjate, pues ya lo que faltaba.
¿Sabes cuál es el nombre técnico de esas apariciones de caras en las paredes?
¿Cómo se llaman?
Psicoplastias.
Psicoplastias, es decir...
Lo digo así por dar el dato.
Sí, pero claro, cuando son formaciones tan claras...
Pero son claras...
Porque son fenómenos psicológicos y porque son una plastia, ¿no?
El cerebro humano tiende a ver patrones en las formas. Es absurdo.
Ya, igual que...
Es el ingenierío de la gente.
Esa nube tiene la misma cara que el presidente.
Bueno, pues nada, ya cuando fue la prensa y tal, pues ya se había borrado. Pero vamos, yo no sé si era Hugo Chávez o era Quagmire, porque es que me recordaba mucho a Quagmire.
Sí,
toma.
¿Te parece? A ver.
Pero vamos, que yo en mi opinión, pues esto es una patochada y yo pienso que a nosotros, por lo menos aquí en el programa, se nos sigue apareciendo, ¿no? Pues como Dios manda, es decir, con pájaro. Mire, además nos va a dar un mensaje. Que todo muy bien el más allá, que se queda por allí. Que,
me alegro.
Que no está muy contento con Nicolás Huevo Duro, que está un poco grillado, pero bueno.
Es que Nicolás está de las bombas.
Está de lo suyo el Huevo Duro, sí.
El hombre creo que... Tengo entendido que sigue un yogui de estos indios y...
¿A un yogui?
Y que sí,
y roba cestas y esas cosas. En los parques.
Es como llaman allá los caraduras de las sectas. Lo que pasa es que como los hindúes piensan que todo tiene espíritus, los árboles, las hojas, las mitades de hojas, las hojas muertas, los ventiladores...
Sí.
La flora naturalmente, como no va a tener su espíritu, pues claro.
Claro, pues mira, cosas interesantes. Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, como es más conocido, dice que practica sexo 5 veces al día.
Sus ganas.
Más que yo en todo el año. No quería decirlo, pero...
Imagínate la vida.
¿Cuántos años tiene?
Joder, Arturo,
¿cuánto ejercicio ha hecho de joven? Te digo yo que
esto se
nos
va a llenar de
mujeres. Aguanta.
Que no lo aguanta, pues. Este sí que este tiene estrógenos, hidrógenos y
esteroides. El estrógeno no es bueno para el corazón.
Y el botox se lo come con galletas, con el Stallone.
Con botox.
Hablando de cosas carbonosas, Will Smith y Jada Pinkett ya no comparten techo. Will Smith y su mujer, que dicho así, da la sensación de que son dos murciélagos. Esto sí. Y nada, pues que nada, pues tienen dos hijos y tal, y que no se llevan bien y que ya no comparten techo.
Ah, y entonces ya va a dejar de presumir de niño por la tele y por las televisiones.
El niño ya va a tener que ir presumiendo él solo, por lo que veo, y sacando discos él solo. Por cierto, el zapata aquí dice que se enorgullece de su trasero. Yo creo que el resto de la humanidad también. O sea, nos enorgullecemos del trasero del zapata. Fíjate qué noticia más interesante. Sí,
mañana llegan visitantes del espacio exterior. Nosotros nos organizamos tremendamente de las pirámides de Egipto, de las cataratas del Niágara y
ese día
que nos hicimos nosotros, y del culo del Zapataki, efectivamente.
Y hablando, bueno, pues de Fisnas, Tamara Falcó subasta su armario. La hija de Isabel Presley, pues,
para poder ampliarlo, supongo.
Hombre, me imagino que será de roble, será bueno, tendrá una capacidad interesante, un buen fondo y tal. Pero bueno, realmente es parte de su armario. Es decir, cosas como sus bolsos de Loewe, unos zapatos de Christian, Louis Vuitton.
La puerta, las patas, el espejo.
Por lo visto, también una pulsera de Foggy Foggy. Y es que se escribe así, una pulsera Foggy Foggy. Sí, sí. Y en la página web, que pues irás subastado y con la pasta que se saque, pues ella se irá de compras para renovar un poco el fondo de armario y tal. Esto está muy bien. Es que ahí se me corta la noticia y tengo que improvisar.
Bueno, nota, a lo mejor puedo... Eso lo podemos hacer el resto de mortales, subastar el armario para comprarnos luego ropa buena.
Sí, no creo que... Directamente lo echamos a los contenedores de ropa usada, directamente claro. Nosotros, que no van a dar más ahí.
Y, por cierto, Kate Moss sigue siendo la diva de las portadas. Según, a sus 39 años y con 1,000 jubilaciones buscadas por un mercado amante de lo efímero, Kate Moss ya se reivindica y nada, pues vuelve a posar y sigue siendo una de las favoritas. Pues nada, desde aquí le damos la enhorabuena a Kate Moss, que no sé yo si andará por aquí. Sí, claro, sí.
Sí, es ella.
Ahí está, sí. No cabe duda.
Lo digo por, bueno...
Sí, y nos hemos quedado, pues, como siempre, en la calle.
El ambiente general, sí, de fresquete, de paredes, sí, ausentes.
Se han ido las tablas, luego ladrillos y los clavos.
Enrique, no es por nada, la camiseta la llevas, pero los calzoncillos no. Vete a buscar a esta mujer que te los devuelva.
A ver, oiga, ¡seguridad! ¡Pare a esa señora! ¡A ese ciclón! ¡Ahora!
Ay, madre mía, yo no sé para qué vendrá esta gente aquí, ¿eh? Es que nos ponen en apuros siempre. Y ahora sí, ya vamos a acercar las noticias musicales, que tenemos muchas. Porque, hombre, luego también están las de deportes y tal, pero es que si no, ya no nos va a dar tiempo.
Claro.
Vamos a ir rápidamente porque Justin Bieber se ha meado en la Gran Muralla China.
Pero no me sale de música.
Es que, claro.
Entonces, ¿por qué hablas de Justin Bieber?
Pues nada, porque estuvo de viaje por China y tal, viendo un poco, pues, sus monumentos más típicos, y estuvo en la Muralla China, no se podía aguantar y se meó ahí mismo.
Pues es verdad.
Esto es verdad, y de hecho está, pues, se enfadaron bastante con él.
Me extraña.
Y tuvieron que venir los de seguridad porque si no le llenaran la cara de hostia. Y más cosas, porque Selena Gómez se cae al suelo durante un concierto. Selena Gómez. Esta chica se cae mucho últimamente, ¿eh?
Sí, lo que tiene.
Fue en un concierto en Virginia, Estados Unidos, que, por cierto, la canción hoy dedicada es en Virginia, en el estado de Virginia. Y la cantante, pues, estaba saltando y se cayó al suelo. ¿Qué cojones la manda a saltar a esta chica? Estas tontas.
Estaría con tacones.
Claro. Sin embargo, pues tuvo la capacidad de reaccionar con gran rapidez y simular, pues, como si fuese un tropiezo, ¿eh? Esto es lo bueno de la juventud.
No es una caída, es un tropiezo, es absolutamente diferente.
Pero voy a levantarse.
Menos mal que solo se ha tropezado, si llega a caerse...
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Selena.
Soy Selena Gómez. Y
buenas días, buenas tardes, Selena.
Me he caído bajando por la escalera aquí.
Pues, ¿está bien? ¿Se ha levantado?
Estoy bien, he hecho como si fuese un tropiezo, pero me faltan dos muelas. Pues nada, que yo el otro día estaba dando un concierto, estaba para arriba, para abajo, cantando mis canciones, la gente coreaba otra. Y yo me emocioné tanto que me caí.
Claro.
Y bueno, pues no pasó nada, lo único que yo compro las braguitas donde los chinos. Y las braguitas donde los chinos se rompen y a mí se me vio Cherokee.
Bueno, pero lo vi en la primera fila, ya los que están atrás del concierto no lo vi a nadie.
Ya, pero llegaron los de coros y danzas que me acompañan y bailan y tal, me levantaron para arriba y no veas. Y estaba con un churrucazo que
no se veía la pantalla gigante de los estadios.
También se veía y además metieron todo el focazo, tuvieron mala leche.
Bueno, pues sí.
Qué cabritos, pero bueno, ya están todos
despedidos. Bueno, seguro tuvo mucho éxito el concierto.
Perdón, ¿ya están todos qué?
Despedidos. A tomar por saco, porque ya no vuelvo a comprar bragas de chinos hasta luego.
No, tiene miedo.
Hablando además de música, Paul McCartney asegura que compone sus canciones con el espíritu de John Lennon.
¿Y qué es? Se lo viene a contar con un pajarito.
Hombre,
¿no?
Es cierto que Paul McCartney ya está cercano, ¿no? Está cerca
ya,
a reencontrarse.
Ya casi se encuentra con él, sí.
Pero vamos, que esperemos que todavía
queda
lo
mucho,
viva muchos años.
McCartney, queda un montón.
Que acaba de sacar un nuevo disco estupendísimo que se llama New, que imagino, Arturo, que ya habrás disfrutado
no,
en tu casa.
No, la verdad.
¿Por qué?
No he tenido tiempo.
Vamos mal, a ver si vamos un poquito
preguntas...
al MediaMar a comprar discos, más a menudo.
Pues son esas preguntas.
Es que están los discos, están muy caros y otra cosa, no me las quiero descargar yo.
Que revelan lo tremendamente inculto musicalmente que soy. Creo que es más de uno, pero menos de tres. ¿Cuántos Beatles quedan?
Dos.
Ahí va.
Mira, te ha salido bien la ecuación. Hablando de música, ahora sí, los Who piensan celebrar su 50 aniversario. 50 años ya en el mundo.
50 años.
Claro, como los Stones, como los Beatles. Y van a hacer una gira por todo el mundo.
Y vienen a España.
Y vienen a España, por supuesto.
Yo he estado en España, los dos conciertos que han dado en España, impresionantes.
Me imagino, lo único que Pete Townshend está siempre con el resquemor, ¿no? Con la cosa de que ellos siempre están detrás de bandas como Stone y Beatles y unos cuantos más. Y en cierto modo injustamente, porque ellos realmente inventaron la ópera rock.
¿Sí?
Ahí tenéis Quadrophenia, tenéis Tommy, discos maravillosos.
Y los directos de los Who son imbatibles, los directos.
Entonces, claro, pues yo pienso que los que fueron los precursores del punk en su momento, pues no se les debería tratar así, pero bueno, oye, son de los pocos grupos que todavía quedan, ¿no? Vivos dos, porque vienen dos también, como los sí. Beatles. Y oye, pues que les tendremos por aquí, pues imagino que en el transcurso del año que viene. Así que, oye, pues me llena de orgullo y satisfacción poder hablar de los Who, pero es que me encantan. Otra vez Justin Bieber,
¿otra vez?
Ahora es partícipe, pero de otra manera. Y es que Metallica se declaran seguidores de Justin Bieber.
¿Y eso?
Metallica.
Pues no lo sé, pero ellos dicen que son unos believers, que se consideran fans, ¿no? Y tal, con lo cual, hombre, si yo tenía poca confianza en los...
los Metallica ya caen menos, ¿no?
Ahora ya no tengo ninguna. Y ya, mira, ya estoy viendo a Justin Bieber cantando el Enter Sandman.
Pues se lo merecen. Por listos.
O Master of Puppets, y bueno, y la gente pues quemando sus discos, vestidos de Ku Klux Klan, quemando el escenario con ellos dentro. O sea, ya me están viniendo unas ideas grotescas a la cabeza. Esperemos que esto sea una broma, ¿no?
Por de pronto, Halloween. Sí, es una coña, menos.
Por de pronto la consecuencia más directa puede ser que los declaren gente no grata en China.
Faltaba el emoticono con la sonrisa, faltaba para ver la broma.
Y bueno, pues luego Julio Iglesias dice, mi hijo Enrique es un hombre increíble.
Pues
sí, la verdad es que sí. Y es que para ser como Enrique es que tienes que ser increíble.
Gracias.
Es que no te lo crees. No, yo me refería al cantante. Bueno, al cantante, este chaval que hace como que canta y demás. Por cierto, los Jonas Brothers se separan.
Tampoco es una cosa así.
Sí, sí, la dimensión que alcanza este drama humano.
No tiene parangón en la historia.
No tiene parangón en la historia musical. Y como puede observarse, me deja patidifuso hasta el extremo de impedirme expresar emociones.
Sí, me he quedado así. Catatónico me he quedado.
¿De qué? Te estás tú volviendo muy. Y nada, pues decir que ha muerto Lou Reed a los 71 años, lo sabemos de sobra. Arturo,
sí, una lástima absoluta.
Ha sido uno de los que lo ha homenajeado.
Hace una semana, el domingo pasado.
Durante toda la semana, ayer le dedicaste todo el programa, uh-huh, en la sección musical a Lou Reed. Y por cierto, de aquí a nada, por supuesto, nosotros lo vamos a hacer.
Sí, hoy mismo.
Y nada, pues ahora sí, vamos con música porque tenemos lo nuevo de los Pearl Jam. Acaban de editar disco y este disco, bueno, es estupendísimo, se llama Lightning Bolt. Hacían tiempo que el grupo de Seattle no nos sorprendía con algo tan bueno y hoy sí, hoy tenemos este nuevo tema, este nuevo single que se llama Get Away. Así que os dejamos con él y a la vuelta pues seguimos con nuestras cositas. Mira qué bien suena esta Pearl Jam, Get Away.
We are
aquí está lo nuevo de Pearl Jam, Getaway, de su nuevo disco, Lightning Ball, un temazo, un disco que no te puedes perder. Y nosotros, por supuesto, seguimos siendo solos ante el peligro. Solos ante el peligro es música. Solos ante el peligro son noticias. Solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro, y solo aquí en Radio Enlace 107.5.
Programa de humor.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lace, aquí en el 107.5. Programa estupendo el que nos está quedando hoy, este especial Halloween. Este programa tan especial que tenemos tantísimas ganas de compartir con todos vosotros. Y, por supuesto, Enrique y Arturo están, bueno, están a la que pillan.
Hombre.
Oye, pues vamos con esas noticias que vienen cortaditas, venga, picaditas, que son tan puntiagudas y que entran también, entran solas. Se llaman las noticias ¡muy locas! La abuela más viciada al GTA V se vuelve loca, como Enrique García. Eso es lo que se puede ver en un vídeo viral que está triunfando en YouTube y que ha sido colgado por un usuario denominado GamerGran87. Por lo que se intuye que la protagonista del vídeo tiene 87 primaveras. ¡Muere, muere, muere, coña! Grita la abuela como una loca en el momento del juego. Y vamos, una abuelita que juega al GTA... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que se saque el carnet de conducir y atropella a la peña por 500 puntos? ¿Qué me dices, Enrique?
Entre las otras aficiones de la señora se cuenta el punto, el chismorreo, acariciar a su gato Ataulfo y los conciertos de Metallica.
Arturo.
Hay que decir que eso no es nada, que mucho más espectacular es verla llevar al querido niño por el parque atropellando niños y rompiendo el columpio.
Se acuesta con su padrino pensando que es su marido.
Una china recién casada se mete por error en la habitación de su padrino de bodas y se acuesta con él pensando que es su recién estrenado marido. Se dio cuenta del error al día siguiente.
Y claro, su marido como venganza se ha acostado con la madrina. Que hombre, que sí, que vale. Es viejita, pero es enrollada y juega al Grand Theft Auto. ¿Qué me dices, Arturo?
El padrino la quería avisar, pero como era la novia y decía que era su día, pues no quería contrariarla.
La novia, nada más reencontrarse con el novio, le echó en cara: ¿y tú dónde has estado toda la noche?
Le dicen al camarero en una nota que no le dan propina por ser gay.
De hecho, le dicen literalmente: tu estilo de vida homosexual está en conflicto con Dios. Eso fue lo que dijeron en la nota a un camarero de Kansas, en Estados Unidos, para justificar los tacaños que no le habían dejado propina. También eso sí, le van las gracias por su servicio que calificaban de excelente. Pues le explicaron que no le dan propina porque era homosexual.
Esto es un ejemplo muy bueno de que se puede ser xenófobo, pero educado. ¿Qué me dices?
Los autores de la broma podrían ser miembros de la Iglesia de los Gomorritas, creyentes en que el mandato este de que hay que perdonar es un recurrente caso de errata en la Biblia.
Cuando voy al restaurante te traen ellos la siguiente nota: me he meado en su comida porque su conducta está en conflicto con la razón. Eso sí, se lo han comido todo de manera excelente.
Y continuamos con las noticias.
¡Locas!
Va una cita a ciegas y resulta que es su suegro. Ocurrió en China. El Lili, de 28 años, se citó por internet con un misterioso hombre con la intención, obviamente, de darle para arriba, para abajo, pim, pam, de poner los cuernos a su marido. Vaya. Por cierto, ya estaba la... Este ya con la mosca detrás de la oreja. Lili y su amante habían quedado en la habitación de un hotel. Ella acudió a su cita y lo que desconfiaba era que su marido la estaba siguiendo. Y lo segundo que desconfiaba es que al abrir la puerta se iba a encontrar con su suegro de 57 años. Pero vamos a ver, ¿qué te puedes esperar de una mujer que la noche de boda se acuesta con el padrino? ¿Qué me dices, Enrique?
Todos los implicados coinciden en que, al menos, tú has quedado en familia.
Efectivamente, la boda con el padrino, después con el suegro, el tacho que no para.
Un cazador dispara por error a un hombre que estaba haciendo sus necesidades en el campo.
Un cazador noruego que iba a disparar a un alce falló y por accidente su bala alcanzó a un hombre de 70 años que en ese momento estaba haciendo de vientre. Ya es mala suerte, estás tranquilamente en el campo haciendo tus necesidades y de pronto...
Claro, que a quién se le ocurre irse a cagar al campo estando suelta la abuela del Grand Theft Auto. ¿Qué dices, Arturo?
Después del tiro, el hombre siguió cagando. En los muertos del cazador, precisamente, pero siguió cagando.
O contando hormigas. Arturo.
El cazador ha alegado, naturalmente, que no entiende que se queja el abuelete. Ahora podrá cagar por los agujeros.
Y ya para terminar, detenidos en una morgue por robar marcapasos a cadáveres.
Pues la cosa es que la Guardia de Finanzas italiana ha detenido este miércoles a 7 trabajadores del depósito de cadáveres de la ciudad de Pesaro, acusados de estafa y profanación de cadáveres por seccionar cuerpos para robarles los marcapasos y por cobrar encima a sus familiares precios excesivamente altos.
Claro que los detenidos han alegado que dichos objetos fueron sustraídos para el nuevo musical de los Hombres G.
Se quedaban con el 70% del valor del marcapasos, se queja un familiar. ¡Es un abuso!
La policía además ha cerrado cautelarmente otros negocios de este señor, una casquería y una tienda de juguetes a pilas.
Y terminamos con las noticias muy locas. Es que ni en Halloween la gente deja hacer tonterías, ¿eh? Y es que ni en Halloween, ¿verdad?
Bueno, la verdad.
¿Cómo era esto que decía Albert Einstein? Solamente hay dos cosas infinitas en... Solo hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y de lo del universo no estoy yo muy seguro.
Pues ahora sí, vamos con ese momentazo. Vamos con el momento de Arturo Míguez, que nos trae el chiste y el abucheo de la semana. Así que adelante, vamos con nuestra alcaldesa. Qué bien canta esta mujer, ¿eh?
More about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. In the world.
Vamos ya, ¿eh? Vaya temazo que se nos marcó aquí la alcaldesa. Bueno, Arturo Amíguez, el chiste y el abucheo de la semana.
¿Qué pasa? ¿Con chiste o con abucheo? Son casi que, si me apuras, son intercambiables, pero bueno.
Son intercambiables, venga, pues vamos con el chiste, venga. ¿Qué será?
Vamos con el chiste, bueno.
Eso sí, ya conoces el funcionamiento, un poco la política de esta sección, ¿no? Es decir, tú vas dando pistas y en el momento que nos vayas a dar el nombre, redoble.
Efectivamente.
Venga.
El chiste casi es, esto es real, ¿eh? Verídico, porque es de risa. Venga. Porque resulta que un clérigo saudí ha metido la norma que prohíbe los viajes a Marte.
Ah.
Hay un jeque, ahora tenemos el nombre, miembro del Consejo de Grandes Ulemas Saudíes, ha emitido una fatwa, es decir, un edicto islámico, que prohíbe viajar a planeta Marte, según dice el diario Al-Hayat. Esto tiene que ver porque hay un proyecto, Mars One, que quiere organizar viajes para colonizar Marte, y están buscando, en un principio, candidatos para ir a Marte, que luego ya pues, se queden allí y todo eso. Pues según una fatwa, desde el jeque se está prohibido viajar a Marte.
Bueno, pues nada, vamos a dar el nombre de este señor que se llama...
Ali Al-Hakmi.
Pues nada, oye, este es el chiste de la semana.
O sea que, de hecho, sí suena que no me jodas, suena gracioso. Que no, que se puede ir a Marte, se puede ir a Marte.
No, claro. Y ahora sí, vamos con el abucheito de la semana.
Pues el abucheo tiene que ver con... ¿También hacemos así con redoble o este no?
Sí, por supuesto, antes de dar el
pues
nombre.
Pues un concejal de Bogotá, Colombia, ha propuesto abolir la fiesta de Halloween, bueno, atención, por las razones que dan, por considerarla una fiesta diabólica que induce a los niños al satanismo y a la brujería, además de exponerlos a peligros como secuestros, intoxicaciones y a ser utilizados en sacrificios para dichos ritos.
Pero ¿qué pasa? Que los niños, en vez de pedir caramelos, ¿qué pasa? Que ahí no hay caramelos.
Es que si Halloween en Bogotá tiene que ser fino, vamos.
Sí, la verdad es que sí. Y el nombre de este señor es... Venga.
Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá.
¡Hala! ¡Vamos a quitarle la fiesta a los niños!
Vamos, hombre.
¡Tú te crees con la alegría que hay! ¡Vamos!
¿Cómo es que se pasan las criaturas?
Vamos, es que de verdad, es que les quitan la ilusión, hombre. Y fíjate que en Bogotá debe haber pocas ilusiones, pero oye...
Sí, pues yo puedo llegar a entender un poco, ¿no? Es que es una fiesta importada, es una chorrada. Pero bueno, puedo entenderlo, pero...
Tenérselo que inventar como el jeque este con las mujeres que conducían. No, es que conducir afecta negativamente a los ovarios.
Eso también estoy pensando en medir eso así.
Perdón, ¿es usted médico?
Bueno, pues hasta aquí Arturo Míguez y su chiste. Y ahora sí, ya vamos con la actualidad en dos patadas, porque esta semana viene cargadita de tabaco, ¿eh? Fíjate, yo casi no me acordaba de este señor. ¿Alguno me podría decir qué serie hizo en los años 80? No sé si Falcon Crest, Lorenzo Lamas... Arturo, tú que tienes memoria hidráulica. Este señor que hizo Lorenzo Lamas es Falcon Crest o Dallas.
Era de Falcon Crest, sí.
Falcon Crest, ¿no?
Ah, ¿no hizo Cristal?
Que hizo Cristal.
Luego hizo la serie esa del ese, no sé qué, la carretera, el Vengador de la carretera, que iba con la moto, iba.
Ah, sí. Pero esa ya era
ese
un poquito
más tiro fue, sí.
Más menor y tal. Y luego, ya que ha hecho este hombre, aparte,
nada.
Ha reeditado los DVDs de Falcon Crest.
Anunció colchones, si te acuerdas. El Lorenzo Lamas era de las camas y ese.
Sí, es verdad. Y ya está, ¿no?
Y luego sí, saca más, sí. ¿Era eso el Vengador de la carretera?
El Vengador de la carretera, eso era.
¿Pero qué era eso?
Ah, una serie de un señor que va con una moto por Estados Unidos desfaciendo entuertos.
¿Con una cartera de estas, con un maletín?
No, por la carretera con una moto.
Ah, de la carretera.
Carretera, vale. Carretera.
Hombre, pues en la moto iba a ir
con su moto por Estados Unidos, en plan road movie. Pues haciendo bien.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Lorenzo.
Soy Lorenzo Lama, rey de las camas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, don Lorenzo? ¿Qué tal?
Pues nada, es que me ha cambiado la voz, ¿sabes? Porque ya tengo 50 y tantos años, ya sí, me claro. han incluido en el club de las yayas.
Y bastante más, yo creo.
Y nada, pues me he echado amigas. O sea, pues ya sabéis, Elton John, Paul McCartney, George Michael.
Me ha ido usted a vivir a Billy G.
Y Cher. Que Cher ya es una yaya también.
Sí, Cher también.
Se incluido.
Pero porque se conserva mal.
Y nada, pues que he venido aquí porque escucho que hablaban de mí. Y digo, pues nada, le voy a decir estos chicos.
Okay.
Es que he hecho muchas cosas. Bueno, yo vivo de la renta, ya lo sabéis, se ha reeditado Falcon Crest. Y bueno, pues me han dado un buen pellizco, me ha tocado un buen pellizquito y tal. Uh-huh. Y muy bien porque, oye, pues a mí para mis implantes de pelo, el voto, para yo los gimnasios. A ver qué se oye por ahí. ¿Quién está tocando el micrófono, cojones? Sé que no soy gata.
A mí que me registren.
Que está hablando el rey de las camas, coño. Y nada, pues ahora pues ya me dedico ya a subirme a los escenarios, ¿sabes? Para hacer striptease. Eso sí, una cosa que...
Despacito,
una cosa
mal,
decente,
o sea que...
¿no?
Fuimos, pues nada, el otro día estuvimos en una fiesta de Hollywood, ¿no? En Medellín, no sé cómo se llama. Y nada, pues yo que me he vuelto a casar con una chica muy guapa de 26 años.
Mira qué bien, oye.
Y nada, pues hago gansillo con ella, muchas cosas, de mi edad. Y fuimos pues a una fiesta. Entonces nada, pues salieron unas chavalitas que estaban muy bien, muy bien, muy bien. Y yo me subí al escenario y digo, hoy me suelto yo, vamos, para que veas tú que yo sigo siendo joven.
Vamos.
Y además mi novia se llama Sauna, que es actriz.
¿Sauna?
Se llama Sauna.
¿Te da mucho calor?
Hombre, pues sí. Hombre, con ese nombre y siendo actriz, te puedes imaginar las pelis que hace. No le he visto ninguna de ellas.
¿La de que tiene final feliz?
Claro, de estas que pues hablan poco y follan mucho. Bueno, que yo me quito el braguero, salgo al escenario, vamos, y soy el rey. Sigo siendo el rey.
Hazte bien.
Y nada, pues...
Actúa con una cama, entonces.
Y hombre, pues quiero volver al celuloide porque ya pasan bastante de mí. Y nada, pues que quiero, a ver si convenzo a Stallone para ser los Mercenarios 8. Que pues nos juntamos todas las yayas y pegamos tiros al aire.
Pipa.
Y pim, pam, porque claro, lo último que he hecho ha sido anunciar cama y corsones, pero en un geriátrico. Y ya estoy un poco harto de ser probador de... Y nada, pues que eso, que a ver si me llaman para hacer cosas, aunque sea para trabajar la radio. Porque hombre, yo estoy al rey de las camas.
Claro, efectivamente.
Bueno, hasta lunes de que le dejó Bruce Willis anda buscando gente,
sí,
así
es,
que...
Ahí está. Por Lorenzo Lama, vamos. ¿Quién mejor que Lorenzo Lama?
Hombre, que yo estudié en la escuela de Singapur. Estudié yo... mira, yo hice una obra de teatro cuando era pequeño en el colegio.
De árbol, ¿no?
De árbol y bueno, y otro de zanahoria. Y ya me cogieron para hacer Falcon Crest y demás. Que yo soy muy buen actor, cojones.
Sí, no, eso le capacita a usted para los mercenarios, pero fíjese lo que le voy a decir.
Ya, pero es que
le pregunté... Está usted demasiado formado.
Sí, soy recualificado, efectivamente.
Yo soy de los que más cachitas están para esa película. Así que nada, que un besito para todos, ¿eh? Ala.
Un saludo. Un beso, señor Lorenzo.
Usted lo cueste bien.
Oye, es bueno recuperar viejas glorias, ¿verdad? Del pasado, ¿a que sí?
Sí, bonito, sí.
Es bonito, ¿no? Y hablar de Lorenzo Lamas, que no le conoce ya ni Dios. Pues, hombre.
Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿quién era la famosa Ángela Chani? Es a lo mejor...
Sí, Ángela Chani era de Falcon Crest, era así. Una bala de Falcon Crest.
A lo mejor podrían recuperarla ya también para los mercenarios, ¿no? Que era una señora más dura que la lija.
Sí, sí. Oye, pues Berlusconi consigue reducir la pensión de su mujer, cosa que estamos bastante preocupados, a la mitad. Es decir, pagaba 3 kilos, pues era 1,5. A ver, ¿quién quiere leer la noticia?
Es que no puede ser. Esto es una auténtica injusticia.
Pues venga, a ver.
Un tribunal de Italia estableció este martes que el ex primer ministro Silvio Berlusconi deberá pagar 1,4 millones de euros al mes a su ex mujer Verónica Lario, una cifra que reduce a más de la mitad la pensión establecida para ella en una sentencia anterior. La decisión del tribunal de Monza, norte de Italia, rectifica la primera sentencia del de Milán Norte, que establecía una pensión para Lario de 3 millones de euros al mes. Pobre mujer, ¿cómo se pagará ahora los daiquiris de Centollo?
Pero cállate, Enrique, o sea, es decir, 100.000 euros al día necesita para mantenerse... O sea,
pero es que 3 millones de euros al mes...
Pues lleva desde 2009 recibiendo 3 millones de euros.
Pero mantenerse viviendo donde, yo no lo digo por nada.
Pero es que estás recibiendo eso, 4 meses y ya te jubilas. ¿Qué quieres más?
Pero coño, eso te iba a decir. No, pues esta mujer necesita 100.000 euros al día para mantenerse, o sea, su estatus.
Naturalmente, para seguir comprándose un coche al día, para poder pagar los impuestos correspondientes, romperlo, efectivamente. Para, pues, no sé, supongo que se lo gastará en...
Porque seguramente nosotros tres juntos no tenemos en la vida 3 millones de euros. Nosotros tres juntos
nos montan sus propios ungabungas.
Hola, buonasera, come stai tutti?
Buonasera,
Silvio, sto, felicidades.
Sto pazzo, matto di oggi di stare qui un'altra volta con tutti ustedes, con tutti la gente. Adesso,
il circo di tripista.
Adesso sì, so che sono felice perché oggi io la pasta che mi viene a urrare.
Un millón y medio de euros,
bueno, un millón cejo y medio al mes, eso para usted no es dinero.
Por cierto, me he vuelto a casar y no los vi por la boda, ¿qué pasó? Yo les envié la invitación.
No, no llegó aquí.
Debió de extraviarse.
Debió de extraviarse, efectivamente, aquí no.
Ah, vi a un chico alto así, que trabaja también en esta radio, se llama Javier Robles.
Ah, pues no, seguramente no la dio, ¿no?
Ah, que se la dieron a él en vez de a ustedes.
Es bastante posible.
Puede ser. Pues es una pena porque estuvimos fechando, bebiendo, mangiando. Un poquito de unga bunga, tutti con tutti, con animales, tutto.
Un poquito de casi mejor, mira.
Impresionante.
Ya me empieza a pesar menos.
Un momento, no se has cerrado, Arturo. Y con abetos también.
Todo.
Preparación forestal.
Sí, porque yo llamé al zoológico y soltaron a tutti los animales.
Avestruce, ñus.
¿Y hortalizas?
Bueno, yo encendí la luz y estaba con un ñu. Digo, ¿esto qué cosa es? Un ñu.
Oye, con los cuernos y la lana.
¿Cucarachas?
La mía moya estaba con un oso blanco. Digo, ¿qué cosa hace aquí un oso blanco?
Pero esta perversión, ¿de dónde vienes?
No sé, tuve que poner el aire acondicionado a tope para que viviese el pobre animalito. Bueno, terrible, terrible. Mal lo pasaba muy bien. Que por cierto, ya solo tengo que pagar la mitad a mi mujer, que es asquerosa.
¿Y qué va a hacer con lo que se va a ahorrar? ¿Seguir pagando al abogado?
No, ahora pagarle a la otra, porque me acabo de casar y en 4 días, bueno, pues la tendré que comprar caprichitos y cositas y de todo.
No me diga que ese es el argumento que le ha dado el juez.
No, este es el argumento que me ha dado mi actual mujer, que es bella, es joven. ¿Cuánto ni hay, bella mía?
¡Vete!
Ah, 27 años, qué joven, qué joven, la mía Madonna.
¿Y su segundo, su tercer, su cuarto matrimonio? ¿Cuál es? ¿Qué número de matrimonio es?
Decimos esto ya, es una Madonna.
¿Cuánto hay que pagarla todas 1,5 millones al mes?
Yo pienso que es virgen, ¿a que sí, mi amor?
¡No!
Virgen, qué maravilla de mujer. Me encanta.
De todas formas, ¿cómo puede permitirse bella usted pagar 3 millones de euros al mes? Malo que gane usted, para usted, mira.
Vamos a ver una cosa, yo soy el dueño del país. Yo
sí, puedo pagar todo. O sea, pero es que aún así, el dueño del país no hay, no tiene.
Radio, televisión, negocio, mafia, todo es mío.
Sí, básicamente cada vez que Don Silvio necesita ese millón, pues la mafia va a extorsionar unos cuantos negocios de tabaco y se gana dinero.
Ya está, claro.
Así sí.
Bueno, pues me siento feliz, año nuevo, vida nueva, me he vuelto a casar, una ragazza joven, me voy a ahorrar un pastizal todos los meses. La vida es para mí, la vida, y sono tan feliz.
Bueno, pues
gracias a tutti, adiós, arrivederci.
Arrivederci, hola. Caro.
Joder, justo se acaba la música, que joderse.
Voy a decirle que si nos pasa a nosotros al mes 300 euros nos hacía felices, nos hacía a nosotros.
Mira, 300 euros a nosotros, pero 300 euros, ¿eh?
Todos los meses, 300 euros, no pido más, 300 euros.
No sé, Arturo.
Es que no sabe el mes.
Yo sí que pido más, yo con 2.000 ya no le vuelvo a dar el coñazo.
Ahora,
al teléfono.
2.000 ya al mes, vamos, en la vida.
Bueno, pues estamos hablando de que hoy es Halloween. Pero sí vamos a ir con un tema de los Temptations, que se llama Ball of Confusion. Esto es todo un clásico. Esto es una auténtica maravilla. Y oye, pues nada, que hay que ambientar esta tarde de domingo, este Halloween, ¿eh? Hay que ambientarlo y pasarlo en grande. Ahí están los Temptations, este Ball of Confusion. A la vuelta, pues muchas más cosas. Venga. Run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Both for me, and I'll set you free. Grab on, brother, grab on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, diminution, obligation to my nation. Está ese clasicazo de los Temptations, Ball of Confusion, un tema ideal para un día como hoy. Y por supuesto nosotros, oye, si te acabas de incorporar, te diremos que somos Solos Ante el Peligro.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí, en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
Buenas tardes, lo acabo de dejar con mi novia. Estoy triste y no paro de hacer remolinos bis. Vale, mira. ¡Ole! Bueno, bueno, pobrecito David Bisbal, ¿eh? No le duran las novias nada, ni dos telediarios.
Sí, me ha dicho que se iba de aquí derechito a la SER a contar lo mismo.
Mira, yo soy mujer y vamos, es que me voy a ojo gacho con David Bisbal. O sea, gana una pasta, no le ves en todo el año. Es un tío agradable.
En verano da vueltas y es fresquito.
Y es fresquito, o sea, ¿qué más quieres, chica? ¿Qué más quieres?
No, que pues Dios, ¿qué no tal? Sé, que sea normal.
Ser super famosa, o sea, ¿qué tal? No. David Bisbal, chicas, se lo recomiendo, claro. Fíjate.
Aquí vendiendo mi palaquis de Gil.
Al pobre, a ver si le conseguimos novia, pobrecita.
Probablemente les parezca aburrido.
David Bisbal, 30 y pocos, alto, un machote, que baila muy bien, que canta, que tiene una pasta que te cagas. Claro, chicas, animaros.
¿Le conoces? ¿Te has hecho empresario? ¿Te has hecho representante de actores?
No, ¿sabes lo que vamos a hacer aquí? Un este de contactos también en el programa, ya lo que nos faltaba, ¿sabes?
No, pues puede ser una sección curiosa.
Oye, la duquesa de Alba tiene que tener una agenda curiosa.
No, y tan curiosa. Joder, de muertos vivientes. Oye, iba a hablar de Lorenzo Lamas otra vez. Quita.
Ya.
Casper Smart desmiente su ruptura con Jennifer López. Arturo, ¿tienes la noticia?
No, pero nada pasa aquí, Enrique, no, malamente.
Es que yo sé que tú eres muy fan de Jennifer López y por eso quiero que me hables un poquito
con Casper, qué pena. Casper Smart desmiente su ruptura con Jennifer López. La pareja formada por Jennifer López y Casper Smart deben haber abierto la boca para aclarar públicamente en qué estado se encuentra su relación sentimental después de que la noticia de su hipoteca e inminente separación. Pero una hipotética, ¿qué hipoteca? Estaba yo pensando en lo mismo siempre con la crisis. Su hipotética separación inminente se propagó rápidamente por todos los medios de comunicación. En caso de que los artistas han compartido una reveladora foto con los internautas en Twitter que parece dejar claro que la supuesta crisis son simplemente habladurías.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal están ustedes?
Buenas tardes, JL.
Estoy muy contenta, un saludo para todos. Y nada, pues que decir que no, que Casper y yo estamos muy felices. Bueno, es un chico agradable, es joven, y yo pues me siento bien. ¿Por qué decir mentira? Y sobre todo porque, pues no, toma.
Cuenta.
Coño, es que me vengo a desmentir.
Claro, pues.
Desmentir porque vamos.
Desmentido entonces completamente, ¿no?
Totalmente, porque, hombre, sí que hay cosas un poco tiranteces en casa. Sí.
Claro. Pero
la diferencia de edad siempre, claro, siempre se nota.
Yo, por ejemplo, nunca desmiento tirarme pedos, pero los tiro a propulsión y tal. De hecho, está el avión privado, no usa ya queroseno, no es el avión. Ya vamos a pedos.
A lo mejor eso acá es pues nada, no, hace mucha gracia. No, el chiquillo es así muy retraído.
Y luego también se encuentra muchas veces con el edredón en el techo y eso pues no, le molesta a pelín, claro, a Casper. Y es que otra cosa que esto sí que os debe contar, a ver, acercaros, que es que...
Acercaros, mira. Cuéntenos.
Toma. Es que era una de mis bromas
señaló
clásicas.
Paul, una broma inteligente, oculta.
Señaló Jennifer con un sonoro.
Es que el otro día estábamos en el salón viendo el Disney Channel.
Pero que a lo mejor por la relación no puede hacer deberes, entonces está suspendiendo. Y de hecho que dejas un tiempo a lo mejor.
Sí, sí, pues estábamos viendo pues eso, el Disney Channel y tal. Y nada, pues sin querer provoqué una tormenta dentro del salón. Es decir, hacía calor, se condensó lo que es el ambiente de dentro con mis pedos y hubo una lluvia. Entonces se nos mojaron todos los muebles, los había comprado Casper con todo el cariño, se inflaron, se estropearon y bueno. Que yo pensaba que eran de roble, eran buenos y tal, no, era de esto de argamasa.
De plastiquete.
¿No? Era de plastiquete y claro, me enfadé con él conmigo y tal. Y me dice, Jenny, es que tú, Jenny. Y yo le dije, pues mira tú.
Anda que tú.
Toma.
Vamos, que puede decirse que la relación se ha disuelto en una lluvia.
Bueno, en una lluvia de gases. Porque yo no retengo líquidos.
Ya, pero cuando esos gases son metano.
Nosotros es que tenemos una chimenea por el tema del efecto invernadero, ¿sabes? Porque mi casa necesita mucha ventilación.
Claro, sí, no, sí.
Por cierto, esta pequeña habitación donde estamos está a punto de explotar.
Hombre, tenemos aquí respiraderos. ¿Tenemos? No, no tenemos, ¿no?
Ah, sí, ah, entonces ningún
problema. Pues
es que entonces ningún problema porque. ¡Ay!
Ay.
Es que no podía aguantarlo.
Afortunadamente no fumamos ninguno. Pero oye, no le des ideas con lo del respirador, que te recuerdo que es manual.
Bueno, que un saludo a todos de Jenny Falopa, que estamos muy bien, ¿eh?
Vale, Jota, Jotale.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues sí, ya por fin nos hemos quitado a Jennifer López.
Ha sido gracias a mí.
Sí, sí, es verdad.
Pensado tú que vosotros tenéis más espacio. Oye, Paulina Rubio, que no tendrá ya que hacerse el examen psicológico que exigía Colate, porque dice que está muy bien.
Pinta tiene.
La tiene, por supuesto. Así que, ¿quién la quiere leer esta noticia?
Venga, yo mismo. ¿Qué mismo, puede ocurrir? ¿Que me la hagan tragar?
¿Qué va? Venga.
Paulina Rubio no tendrá que someterse a exámenes psicológicos como exigía que hiciera Nicolás Colate Vallejo Nájera, ex esposo de la cantante. El juez que maneja el caso en el tribunal de Miami, a fin de cuentas, no aceptó las peticiones que le hizo Colate
a
través de abogados. Más aún, el magistrado sentenció que firmen ya el convenio regulador Parent Plan de su hijo, que determinará el tiempo que Andrea Nicolás pasará con cada uno de sus próceres padres, según informaron fuentes cercanas al sitio español Vanitatis.
Iros agarrándoos de la silla porque viene un poco. No, sí, Paulina, no.
Calma, respira, Paulina, calma, cariño, respira.
Pero bueno, ¿cómo se les ocurre decirme eso a mí?
Calma.
¿Cómo se les ocurre?
Mira, viene el parado bueno, el juez ha desestimado la petición. Relájate.
Es que ¿sabes qué pasa? Que me lleva bombardeando ya unas cuantas semanas que me dice, vamos a ver, Pau, hazte las pruebas psicológicas, ponte eso, mujer, que no estés bien y
tal. El juez ha dicho que no, calma. Relax.
Ah, bueno.
Respira.
Alguien tiene un poco de mostaza y me termino de comer la hoja.
Aquí ustedes no compran sillas para sentar a los invitados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay silla, no hay mesa, no hay
pues,
nada.
Sí, pues la acabo de romper todo. Usted acaba de romper todo.
No se preocupen que ahora yo les extiendo un cheque. O dos.
Vale, bien.
Claro que sí.
No pasa nada.
Pues nada.
Lo importante es que te relajes tú.
Es lo importante, ¿sabes? Porque es que, claro, decir eso, vamos, yo que con mi niño, o sea, mi niño que opina que soy una mega ejemplar.
¿Claro?
Que me ha hecho con las pinturas de alpino. Que ha dicho, mi mamá es la mejor del mundo para el Halloween.
Osora blanca, que nunca se usa la pintura blanca.
Ha usado también la blanca, pero yo soy capaz de verla. Porque
¿qué meritazo tiene eso?
Hombre, por supuesto. Y yo le digo a mi hijo, hijo, tú no hagas caso de lo que dice tu madre, porque yo escucho voces en mi cabeza, pero no pasa nada, o sea, tú no les hagas caso.
¿Quién no escucha hoy día? ¿Quién no escucha voces?
Pues yo escucho voces pues ya de esta gente que sacan discos, mexicanos.
Claro.
Yo pienso mis cosas, claro, yo escucho voces. Y nada, yo me lanzo con mi niño, hacemos puenting, nos lanzamos los dos a la vez. Y la verdad es que hacemos cosas, pero súper guachi y divertidísimas.
Ya está, pues no piense más en
colar. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces dicen eso de mí? O sea, vamos a ver si veo algo. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué dicen cosas de mí?
No.
¿Por qué?
¡Ya tenemos todo! ¡Para la crisis!
¡Adelante!
¡Adelante para el restaurante!
Claro que sí, güey. Ay, ya me relajé un poquito.
Ay, la alantra, ¿no? La pinchó.
Claro. Yo lo que no sé es por qué la gente últimamente no me invita a las fiestas en su casa.
No, no sé. Yo tampoco no me hago ni idea, yo.
La gente es muy vaga y no quiere recogerlo.
El otro día, ahí está, el otro día hubo en casa de un amigo, no conocido, en una fiesta de rancheras y no me quisieron invitar. Porque ya me han dicho que yo nunca rompo los instrumentos. Digo, pues ya los rompo yo. Es que a mí me encantan los Who. Entonces, claro, yo de joven escuchaba los Who. Y me encanta cuando es que se termina de ranchar, cogerles, quitarle lo que son los instrumentos y para romperlos, pisotearlos.
Eso se puede hacer con la gente que tiene mucho dinero, con la gente pobre que le rompes un instrumento y lo hundes.
Claro, es que es pobre, lo que sea, pues te den por culo, ¿no? Pero yo no es mi caso. O sea, yo les puedo comprar instrumentos.
Pero nosotros sí, en la radio somos pobres. No rompa más cosas, por favor, Paulina.
Bueno, todavía queda algún cristalito, alguna cosa.
O extiéndanos un par de cheques.
Claro.
Bueno, pues.
Con fondos.
¿Saben lo que alegó? Lo que alegó Colate.
¿Qué alegó?
A ver.
Dice, vamos a ver, Pau. Si tú estás bien, cariño, si tú estás bien. Ves que ves, es cierto que veces que sueño despierta. Y empieza a decir cosas raras. ¡Muere, muere! Porque yo ahora juego mucho al Grand Theft Auto. Y digo, bueno, pues puede ser. Eso sí, ahora estoy un poquito más así y tal.
Y si que toma la pastillita, mejor, ¿no?
Y me la tomo ya, pero es que últimamente no la tomo. No, pues, y no, juego no. Mucho al Grand Theft Auto. Y no la verdad deje, es que ¿no? Es un juego que me exalta bastante porque mi imaginación.
Che,
vaya
che,
a componer una
che,
canción.
Che,
ah, sí. Che. Sí, calma.
¿Pensaban ustedes que me dio tranquilidad? ¡Pues no es verdad!
Nunca habría dicho que el brazo de un micrófono se podía usar de bate con tanto efecto.
Pues sí, vamos.
Yo creo que esta mujer ya lo hace por joder.
Yo creo que sí, yo creo que ya la he visto ya ahí.
¿Pero ha dejado los cheques o no?
¿Qué va a dejar cheques?
No, ha dejado unos chicles. Pues si te ha dejado mal sabor de boca. ¿Está Paulino Rubio o es un Latin King? O...
Pues yo qué sé, puede ser las dos cosas a la vez.
Yo diría que le hagan un examen psicológico, ¿eh?
No, la tienen que hacer, que la metan en un loquero, pero directamente. Bueno, pues ahora sí, muchachos, vamos a ir con el momentazo del programa. Porque sabéis que a nosotros nos encanta dedicar canciones y sobre todo, pues oye, cuando merecen la pena. Como esto que estamos escuchando de fondo. Y es que este tema va dedicado a Brenda y a Jimmy, que viven en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y hombre, pues ya sabéis que en Estados Unidos en Halloween se celebra de una manera muy intensa, con mucho truco, trato, con muchos disfraces, caramelitos, por doquier. Así que chicos, un consejo, cuidado con el dentista y sobre todo, disfrutar de este tema de Billy Idol, que da miedito casi casi tanto como él. Así que desde Solos Ante el Peligro, desde España y con mucho cariño de vuestros padres, White Wedding, y que paséis un feliz Halloween. Sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one we want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your spicy wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. Nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! Sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again.
come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow! There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world.
Estás escuchando Solos ante el peligro, programa recomendado por Yoda.
El miedo lleva a la ira lleva el aburrimiento lleva a la radio a Solos ante el peligro.
Y solo aquí en Radio Enlace, 107.5 de la FM.
Todos los domingos, de 7 de la tarde a 5 y media. Es que hablo al revés.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lace, aquí el 107.5 de la FM. Hoy, lo hemos dicho, especial Halloween, lo estamos pasando en grande. Y por supuesto, todavía nos queda un ratito para seguir pasándolo todavía mejor. ¿Con qué? Con el señor Enrique García y sus locuras consoleras. Estate quieto, ¿ves? Ya estamos, ¿ves? Enrique, ¿qué pasa? Que no te dan la liquidación, ¿ves?
No me la dan.
Bueno, pues
con la historia de que es final de mes, desde que es fiesta, los del paro tampoco están pagando, así que...
Pues venga, aprovecha. Otra. Venga, pilla.
Esto está en tu bolsillo, pero da igual, ¿no? Es de las del... Venga, ahí, anillitos.
Ahí está, anillitos, todos los que se puedan pillar y más. Por cierto, Enrique García, hoy traemos un juegazo de bandera. Hoy nos vamos de pirateo por ahí,
sí,
¿verdad?
Sí, la cosa también va de recoger monedas en este caso. Uy, más. Bien, Assassin's Creed 4 Black Flag es un juego que nos recuerda un poquito a Assassin's Creed Hermandad en varios sentidos y además viene bastante mejorado.
Anda ya.
Voy a decirte ya de buenas a primeras qué es lo que tiene malo, qué es lo que realmente ha sido atroz, descuidado y falto de presupuesto en este juego. Es el argumento. El argumento es más flojo que una cuerda de tender.
Pero no,
es
vamos
más
por,
flojo
pero
que el
piratas.
Portero del Almería Club de Fútbol.
No me digas.
Sí. No va a ninguna parte, ¿vale? Sí, vale. Tú, el personaje, esta es la primera vez que va a dar una pequeña regresión con respecto al avance del juego. ¿Mm? El último que estaba ambientado en la Revolución Americana estaba en 1775 y ahora estamos en 1715, en pleno auge de la piratería en el Caribe. Y el protagonista es el padre del medio indio que protagonizaba el anterior juego y pues nada, el hombre es galés, los galeses ya se sabe cómo son los galeses y se ha ido al Caribe dejando a su mujer en Inglaterra, muy a gusto el hombre, entiendo,
para dejar en el Gales y el Caribe,
claro,
no pasa nada.
Para hacer fortuna en el Caribe. Y claro, ¿cómo se hace fortuna en el Caribe? Pues es que pregunta más tonta, si hablas inglés dedicándote a la piratería, si hablas español, pues yendo ahí y extorsionando indios, supongo, vamos, una forma de... Entonces, como digo, ahí están las grandes facciones de todos los Assassin's Creed, los templarios por un lado y los asesinos por el otro, pero su presencia casi ni la vamos a notar, va a ser...
Si es el padre del anterior, vaya, gracias, porque hay una revelación en el...
¡Piratas! El temido grito que atemorizaba los mares del siglo XVIII se convierte en la saga de Assassin's Creed en una vía libre para la diversión. Black Flag nos lleva a la cuna de la piratería, el Caribe, y lo que hace con un formato sensacional que recoge lo mejor de las entregas precedentes para convertirnos en un peligroso corsario. Azota los mares, explora islas, hazte de oro, solo tú mandas.
Literalmente, porque como íbamos diciendo, como el argumento es tan flojo, el punto fuerte del juego está en el contenido secundario. Sí, no, el contenido secundario. A ver, en este juego le han metido mucho más contenido sandbox, es mucho más sandbox que todos los anteriores que han hecho. ¿Y en qué consiste el sandbox en cuestión? Pues en que tienes un barco con nombre propio, el Jack Duck o algo así se llama. Tienes una tripulación pirata y naturalmente todo el puñetero Caribe para recorrértelo con más de 70 localizaciones terrestres, la posibilidad incluso de saltar del barco e ir a nado a alguna de las islas. El barco, además, la economía va a ser más importante que nunca, porque, pues digo eso, el contenido secundario, las batallas navales que conocimos en la anterior entrega, en la anterior eran como una... como un añadido, como un... ¡Uy, mira qué curioso! Aquí, básicamente, el juego gira en torno a esas batallas. Vamos a poder asaltar todo tipo de navíos, ingleses y españoles, evidentemente, porque todo el mundo
españoles
sabe que...
españoles ya pocos, sí.
Todo el mundo sabe que franceses y holandeses no había, eso es un mito.
Ya en esa época españoles pocos.
Alguno había. Ya me estoy... No, en 1715, 1715...
Sí, pero ya más que nada la piratería contra británicos y holandeses ya.
Bueno, ahí está. Y
claro, pero una cosa importante, Enrique, ¿va a haber personajes descargables? Una vez que ya obtengas puntos, dineros y cosas, me refiero, ¿te vas a poder descargar los Puyol, los Urdangarín, a Blesa y toda esta gente o no?
Hombre, lo que sí que vas a
un
hacer...
Un respeto a los piratas, hombre.
Una de las cosas que hace que el argumento sea como es que no hay grandes acontecimientos históricos que lo encuadren todo, ni grandes personajes. Están los piratas, claro, pero los piratas tenían impacto en el marco en el que lo tenían. Y sí,
claro,
vale,
verdad, claro.
Va a estar por ahí Barba Negra, va a estar por ahí Calico Jack, van a estar todos estos grandes piratas. Lo que ocurre es que, pues hombre, es un juego para todos los públicos y para ser grandes y sanguinarios piratas que han aterrorizado al Caribe, son una panda de calzonazos, igual que el protagonista, todo hay que decirlo, sí. Que lo más que hacen es emborracharse y pellizcar culos de camareras, sin herir sensibilidades.
Pero eso es parte importante del juego también, ¿eh?
Sí, sí, es parte importante del juego, y el personaje con todo calzonazos que es, se hace querer, pero, hombre, no sé, un poco de mala leche, tampoco pasa nada. Luego, los combates navales, digo, son una parte importantísima, la más importante, pero con todo ello y con lo bonito que es la estética de estos combates, pues hombre, igual aún podría mejorarse un poco, porque por ejemplo nos vamos a encontrar con que los enemigos, muy amablemente ellos, van a hacer turnos para ir a por nosotros, de uno en uno, no sea que no podamos con ellos.
Claro, eso está bien, es una buena idea.
A la hora de avanzar en la historia, porque va a ser una posibilidad, la mejor forma de jugar a esto es ir trufando misiones secundarias con el desarrollo de la historia, nos encontraremos poco a poco con desafíos que son muy complicados para poderlos resolver. Literalmente necesitamos dedicarnos a la labor secundaria, que implica recorrer el Caribe, asaltar navíos, hacerse con el dinero que contienen, reclutar marineros, hacerse con las cargas de esos navíos y utilizar esas cargas o venderlas para obtener dinero con el que modificar, ampliar y mejorar el navío, haciéndolo que tenga más capacidad de carga, que tenga un casco más resistente, que tenga mejores cañones. Hay una variedad tremenda de armas con las que hacer estos combates navales, que yo siempre insisto en que no hay cosa mejor. Han introducido en otro Assassin's Creed previo, existía la posibilidad de cazar animales, precisamente en el último. Aquí lo han vuelto a introducir, pero han hecho que tenga una utilidad, como en el último Far Cry. Si cazas un gamo, pues puedes hacerte una bolsa para balas de piel de gamo, que por algún misterioso motivo tiene más capacidad de balas que una bolsa de balas hecha de piel de ciervo corriente.
Era un gamo mágico.
Evidentemente. Pero ya tiene una razón de ser y una utilidad, y la cantidad de coleccionables, por tanto, es...
infinita.
Sí, infinita. 15 horas de juego no te las quita nadie.
Sí, pero 15 horas de juego, que tela para hacerlas reales. Es decir, estamos hablando de un juego en el que hay que investigar, hay que buscar, hay que matar muchísimo. Y, hombre, teniendo en cuenta lo entretenidísimo que es, eso de las 15 horas reales se pueden convertir en 2 meses de juego.
Sí, sí. Además, eso es todo un simulador. Es todo un simulador de piratería, realmente. Yo me pregunto cómo cuadrar aquí el tema de los asesinos, pero cuadrará, me imagino.
Normalmente, ya cuadraba mal en el anterior.
Bueno, pues Enrique, pues un juegazo enorme que nos encanta y que por supuesto recomendamos, como todas las cosas que recomendamos aquí en el programa, y que le han dado un 9, ¿eh? O sea, con lo cual...
Sí, tenemos
un juego... No es que visualmente la leche.
Si no fuera por el asunto del argumento, la verdad es que sería perfecto y, oye, qué narices. A mí personalmente, si es tan completo... Por saco el argumento.
Claro que sí. Standing on the corner,
kissed in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs big hat, Jim. You know, those were different times.
Pues después de una larga y aparatosa enfermedad, después de un trasplante de hígado a vida o muerte, al final nos dejaba la pasada semana con una tristeza enorme. Recibimos la visita, pero oye, como siempre solemos decir, Lou Reed ha muerto, pero nos quedará la música por los siglos de los siglos. Y por supuesto, Arturo Miguel nos trae un homenaje, un monográfico enorme de este señor de Lou Reed, que nos dejaba con 71 años. ¡Qué joven! También te digo una cosa, 71 años, para el estilo de vida que ha llevado no está mal tampoco.
Y esto, ¿eh?, que me dice que yo últimamente me he cortado, fumo light, no tomo drogas, como ligero. Pero claro, ya cuando la llevas toda la vida así, pues ya es complicado.
Sí, bueno, que está un poco como Sabina ahora, ¿no?
sin copar, ¿eh?
Sí, claro, claro. Bueno, pues Lou Reed, que nos deja un legado enorme de discos con las mejores bandas del momento. Porque este hombre se ha codeado con todos. A este hombre le descubrieron los mejores, grabó con los mejores, le produjeron los mejores. Y estuvo rodeado de gente que, cuanto menos misteriosa. En la década de los 60, bueno, pues todo era muy emergente, ¿no?
De hecho, era muy, muy joven cuando empezó en los 60.
Pero claro, él ya destacaba, ¿no? Porque hacía unas letras tremendas, unos poemas tremendos. De hecho, bueno, una de las cosas buenas de Lou Reed es que indagó dentro y, bueno, incluso poetas españoles. Le encantaban, claro, le volvían loco.
Y que hizo un cambio tremendo en la forma de hacer música. Ajá. Hoy día la Velvet Underground es un grupo mucho más moderno que cualquier cosa que se haga ahora.
Es un grupo de culto, teniendo en cuenta que los principios, a los inicios de su carrera, pues apenas apenas llamaban la atención. Claro, porque nadie estaba preparado.
Porque de repente en el 67, 68 ya meten temas de prostitución, sadomasoquismo, drogas.
Cuando el resto de los grupos lo más que hacían era o agarrarte la manita o meterse algún ácido.
Efectivamente.
¿Qué dices tú? Bueno, pues vamos a contar anécdotas de este hombre mientras a la vez que escuchamos los
Zoom. La verdad es que yo casi pretendía simplemente que fuera más la música la que nos llevara, más que otra cosa. Ajá. Más que anécdotas.
Pues venga.
Si te apetece una canción estupenda del disco Velvet Underground con Nico.
Ah, sí, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de disco?
Sí, si quieres, yo, seguimos con este, como prefieras.
Hombre,
La idea hoy es que fluya la música, poner canciones que nos gusten para recordar a Lou Reed.
Pues venga, oye, pues mira, si quieres, nos vamos directamente al disco de la Velvet, que por cierto, es uno de los más famosos.
De hecho, muchas veces en las listas que hace Rolling Stone y demás, suele aparecer a veces como el primer disco, el mejor disco de la historia, suele aparecer muchas veces.
Y no solamente eso, sino que, bueno, pues aquí participó de una manera muy activa Andy Warhol. Uh-huh. Y el disco, bueno, pues es cuanto menos llamativo, sobre todo por...
La base Andy Warhol, la portada y la promoción. Viene una modelo alemana, que es Nico, que trabajaba para Warhol. ¿Sí? Y viene para cantar alguna canción. Y también contaba con John Cale, que es otro músico fantástico, que también podemos hablar otro día incluso.
Bueno, pues si quieres, me dices canción, ¿qué canción
elegimos? Que voy a poner Venus in Furs, que habla de las Venus de las Pieles, el libro de Sacha de Masoch, que... Ajá. Es un tema de sadomasoquismo del año 67. O sea,
es decir, que la presentación, el monstruo que ha
presentado... Y atención,
lo ha hecho...
a los ritmos monocordes, calmados, completamente distinto al pop y al rock que está haciendo en ese momento.
Pues venga, vamos con ello.
Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in the dark. Forsake him, strive, dear mistress, and cure his heart.
Sí, porque otra cosa no será, pero de luego esta gente... Vamos a ver, las canciones eran monoacordes, ¿no? Como en el caso de Heroin, que ahora la escucharemos, claro. El problema que no sabían tocar, ellos llegaron a esta conclusión.
La batería Moe Tucker, para hacer los ritmos, toca un mazo.
Para que suene el sonido
para que
hindú,
suene,
¿no?,
el sonido así envolvente y mazacote.
Oye, entonces podemos decir que estos señores en su momento también fueron...
Yo me refiero a la modernidad. Tú esto lo oyes ahora en Radio 3, un grupo psicodélico, no sé dónde, y te parece que es modernísimo. Pues es el año 67.
El año 67, bueno, ahora hay muchísimos grupos indies que optan por este tipo de ritmos también. Pero claro, ya estaba hecho. Nadie lo ha creado, nada más que ellos. Oye, y los Doors compartieron, yo creo, también este gusto
también
por la música tribal, ¿verdad?
Me metieron en un rollo más blues, me metieron los Doors, pero es un poco este estilo de innovar continuamente.
Uh-huh. Venga, vamos con otro tema de este disco, estupendo, del plátano, el disco del plátano.
Y tú, y cuéntame, venga, cuéntame, dime, ¿qué canción quieres escuchar?
Si quieres otra canción hablando de temas difíciles, el tema de heroína. Que cuenta Heroin cómo se mete un chute de heroína y cómo cambia completamente la distorsión del tiempo. De hecho, el ritmo de la canción, de muy pausado con la heroína hasta que se le llega el mono se pone nervioso, cambia el ritmo de la canción completamente hasta que vuelve otra vez a decaer.
Y además este tema forma parte de la banda sonora de la película de Oliver Stone, The Doors. Y la verdad es que la gente, bueno, yo pienso que a partir de ahí se empezaron a dar cuenta de que estos señores habían existido y que eran muy importantes, la Velvet Underground. Esto es Heroin.
Where I'm going, but I'm
sin duda uno de los temas más misteriosos que te puedas encontrar.
Es que tú fúrate, año 67, sin internet, sin publicidad, te compras el vinilo, te apareces en tu casa y oyes esto.
Claro,
es que es marciano.
Y estamos hablando de psicodelia, estamos hablando de drogas. En aquella época la gente...
Mira, que sube, que llega el subidón de la droga.
Me encanta.
She's my life, she's my wife. Ella es mi vida, ella es mi mujer.
Pero tú fíjate el subidón que le pega, que dice que incluso cree que es el hijo de Dios. O sea, se siente tan fuerte. Por cierto, ¿sabes este señor cómo interpretaba esta canción en directo, no? Pues yo lo tengo en vídeo.
No.
Yo es que tú eres muy musicófilo, pero es que yo soy las dos cosas. Claro. A mí me gusta verlo y escucharlo. Bueno, pues emulaba, hombre.
Que se chutaba, ¿no?
Que se chutaba, es decir, se pone aquí lo que es una goma y el tío te explicaba un poco cómo era el paso, el intervalo.
Es que justo la canción va precisamente de eso.
Vamos, que nadie piense que el hombre se chutaba ahí en directo ni nada, ¿no? Era una performance.
Sí.
Vamos, como cada uno hace la suya, pues él hacía esto para que la gente lo entendiese bien.
Claro, que si no es una canción que tiene un código muy complicado de entender.
Sí, pues sí. Y la verdad, bueno, pues interesantísimo. Gran banda sonora la de esta Velvet Underground. Ahora, si quieres, indagamos un poquito, pero música de él. Aparte de la Velvet, vamos con otro
música
disco.
Él, si quieres, el disco New York City Man, que es un disco doble.
Es New York City Man, que es este disco. ¿Y cuál colocamos?
Creo que es el segundo disco, la canción se llama Satellite of Love.
Ah, efectivamente.
Que ¿sí? Es más, oye, un poquito más popera, más simpática, más accesible. Uh-huh. Una canción muy, a mí me gusta mucho.
Oye, pues vamos a ir con ese tema. Mientras tanto, me cuentas una última anécdota, ¿sabes? Porque ya tenemos poquito tiempo. Así que tú cuéntame, Artur, cuéntame.
Bueno, pues que básicamente, tanto en solitario como en... Bueno, pues tanto en grupo como en solitario, había sido marcando tendencias, Lou Reed. De hecho, es gente como David Bowie. Eras el seguidor de Lou Reed. Hay una canción que es Dirty Boulevard, que también le puedes haber puesto. Después lo aprendemos otro día. Hace poco otra versión de ella. Y bueno, no, perdón, es una canción de Bowie que interpreta él. Y además la canta como si fuera Bowie. Es una cosa tremenda.
Pero de todas formas me has comentado el tema número 11, ¿no? Que es el satélite.
Satélite de amor, que estoy siempre pegado a ti. Esta canción más romántica. Estoy pegado a ti como un satélite, que es un satélite de amor. Es una canción bonita, popera, pero muy simpática.
Bueno, pues mira, vamos a ir con este tema, a ver si nos suena. Si tenemos algún problema, pues nada, oye, enseguida cambiamos. Ahí estamos. Ah, muy bonita, muy bonita. Oye, pero esto ya sí que me recuerda a Life on Mars.
Sí.
Esto ya sí que es puro Bowie,
aquí,
¿eh?
Un poquito más de Bowie, sí.
I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone. Way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars.
Bueno, pues con este tema casi que ya vamos terminando, así que si quieres contar una última anécdota de Lou Reed, algo cercano.
Siempre te recomendara muy fervientemente la Velvet Underground, Lou Reed.
Y por supuesto, los dos primeros discos que sacó en la década de los 70, es decir, El Rock and Roll Animal,
Rock
¿no?
Animal, que es un directo impresionantemente, solamente cuatro canciones, pero impresionantemente bueno.
Y luego otros discos recomendados.
Berlín.
Berlín, por supuesto. Y el que fue...
Este de Hassel, a mí me gusta mucho. Este
Transformer. Eso es...
no bueno, y Coney también es muy bueno. Coney Island Baby también es muy bueno.
Pues mira, Coney Island Baby es un tema con el que a mí me encantaría terminar.
Pues ponemos. ¿Oye?
Pues mira, Coney Island... sí, pues para elegir el final del programa. Estupendo. Pues mira. Además, ¿este tema de qué hablar, Turo, concretamente?
Coney Island es una zona de Nueva York, la zona de playas y un poco de descanso, de dominguerismo de Nueva York. Que bueno, pues es una historia de amor con una chica que precisamente pues vive en esa zona.
Sí, pero que luego ya, pues ella con esa historia de amor ya luego ya se volvieran locos y tal. Y bueno, pues Lou Reed, la vida de Lou Reed. Estaremos aquí toda la noche hablando de Lou Reed.
De hecho, su viuda, por supuesto, sigue hablando maravillas, que es una persona encantadora, culta.
A ver, se decía de él que era un poquito huraño. Porque sabes que tenía dos tipos de conciertos.
Había que sí, ese sí. Los conciertos, los directos, si tenías suerte, era un conciertazo. Y como le diera para hacer recetar el cuerpo con un poste de techi al lado, era tremendo.
Era tremendo. Sí, bueno, un poquito de lo que le pasa a Bob Dylan. Pues está contando lo mismo. Es lo que tiene esta gente, pero a ellos se les permite.
¿Qué tiene el día? Si tiene el día bueno, conciertazo. Que no, pues oye, ¿qué se va a hacer?
Bueno, pues estupendo este monográfico homenaje a Lou Reed. Arturo, como siempre, encantados de que nos enseñes tanto de la música. Al señor Enrique García, que nos hable de sus cosillas, de sus videojuegos, de ese sí.
Siempre es
4.
Un placer, yo de aquí me voy a jugar.
Y por supuesto el que te habla, Sergio Morón, que en 7 días estamos aquí de vuelta, que si no te diviertes es porque no nos escuchas. Os dejamos con Lou Reed, este temazo con Coney Island Baby. Acordaros de él, comprar sus discos, de verdad. Vas a sentir sensaciones que no habéis tenido en la vida. Y gracias al poder de la música, Lou Reed, hasta la semana que viene. Adiós.
When you're all alone and lonely in your midnight hour, and you find that your soul has been up for sale, and you begin to think about all the things that you've done. Just about everything.